Bienvenido a 3 por Japón, un programa dedicado al manga y a los videojuegos. Acompáñanos a Inés Baeza,
Jorge Salinas
y Miguel Torregrosa
y a nuestro gran técnico Daniel Martínez durante estos trepidantes 30 minutos. Hoy tenemos un especial Soho, donde trataremos los juegos y mangas que más trabajan los sentimientos. Comenzaremos con nuestra sección de videojuegos, Enganchados a la consola. Comenzaremos con Catherine, el famoso juego desarrollado por Atlus. Si en el último programa hablamos sobre videojuegos adultos, este desde luego tenía un gran lugar en el sitio. Catherine va mucho más allá de un juego de puzzles, aunque digamos que es la principal acción del juego. Estos son una parte del juego.
Si no te gustan los puzzles, no te compres el juego, básicamente.
Pero aún así, no es... O sea, sí, pero no.
El juego se divide básicamente en dos fases, ¿no? Una que es la vida real, en la que es, digamos que es una más o menos una novela gráfica en la que tienes que hablar con personajes, con varias opciones cada vez que hablas con cada uno de ellos. Y la otra fase, que es la en la que juegas básicamente, es dentro de los sueños, en la que tienes que pasar unos puzzles, ¿no? La historia del juego, más o menos, digamos que es un poco adulta, es de un chaval que se llama Vincent, que tiene 32 años, tiene una novia llamada Catherine, con K de kilo, y está bastante a gusto con esta chica, ¿no? No tiene ningún problema, pero no quiere ir...
Se conocen desde la infancia, es la típica historia de que han ido juntos al colegio.
Sí, son amigos desde pequeños, el chico está a gusto con ella, pero no quiere dar ningún paso al frente en su relación. Entonces,
o sea, más que no quiera dar ningún paso, Catherine, entre comillas, se deja caer.
¿No?
Sí, Catherine se deja caer, llega, va diciendo que ella le gustaría avanzar.
Y tiene problemas con Vincent en este sentido, entonces el chaval se replantea el futuro con su novia. Y el problema llega cuando, por X motivos que no queremos destripar, se encuentran con una camarera, bueno, una chica que se llama Catherine.
No es camarera, ¿eh? La camarera, es que la camarera también es otro personaje
también
importante.
Es sugerente en
se
el...
llama Ricky, si no mal lo recuerdo.
Bueno, pues se encuentra con una chica que se llama Catherine,
con C de casa.
Ahí, esa es buena. Y digamos que tiene un lío con esta chica, ¿no?
O sea, hay que tener en cuenta que Catherine con K es una persona seria que viste como una ejecutiva, entre comillas. Y Catherine con C, no. Catherine es todo lo contrario. Tiene una cara angelical, es rubia, viste con encaje.
Provocativa.
Muy, muy provocativa.
Y provoca al personaje en todo momento, muchas veces.
Coquetea muchísimo.
Son polos opuestos, digámoslo así, ¿no? Y al final, Vincent pues cae en las redes de esta pobre chica, ¿no? Y tiene que decidir su futuro, ¿no? ¿Con quién se queda?
O sea, realmente tú al principio del juego te despiertas al lado de Catherine. No sabes qué ha pasado y ahí es donde empieza la trama.
Sí, más o menos empieza... Sí, digamos que empieza así.
Y según las decisiones que vayas tomando durante el juego, según las preguntas que te hacen en el modo puzzle, antes de que empiecen los puzzles, va decidiéndose cuál es tu destino en el juego.
También hay que tener en cuenta que no es lo único. O sea, tú puedes decidir enviarle mensajes a Catherine o a Catherine... puedes llamarlas o contestar a sus mensajes y llamadas.
Sí, preocuparte por ellas.
Claro.
Y eso decidirá, ¿no?, de qué parte al final estás de en cualquiera de las dos. Yo creo que un fallo es que hay una especie de medidor que dice de quién estás más cerca, ¿no? Entonces las decisiones que tomas están ya muy prefijadas en un personaje. Si fuera más aleatorio, sería... Pero eso es una pena, eso se puede
mejorar. De todas maneras, hay 8 finales y aunque... tengas ese medidor, tú realmente no sabes cómo
cuál
tiene que estar
el...
Claro,
el tuyo.
Porque realmente los que lleguéis al final veréis que son finales muy subjetivos, o sea, no está muy claro cómo puedes llegar a ese final.
Aunque el juego tiene 8 finales, no es muy rejugable, digamos, porque los puzzles son bastante, bastante difíciles.
Sí, de hecho, de la versión original le han bajado la dificultad.
Sí, en el modo normal, en Japón, no podías retroceder en los puzzles. Si ponías una pieza mal, te fastidiabas para siempre, ¿no? Y tenías que invertir seguramente. El juego está muy bien, los gráficos son cel shading, como ya os explicamos hace poco en algún programa, son gráficos estilo manga. El único problema es que en algunas escenas parece que están un poco cuadriculados, pero los gráficos son muy bonitos. Miguel dice que no son los mejores gráficos que ha visto, que los mejores gráficos que ha visto cel shading son...
Los mejores cel shading son Okami, que es un juego de Play 2 que estoy jugando ahora mismo y que es una auténtica pasada. Es así, estética japonesa.
Pero aún así tampoco están tan mal.
No,
estos...
está muy bien.
No, están muy bien.
Y aparte,
sí,
los personajes están muy bien definidos, tienen una personalidad bastante fuerte.
Sí, exactamente. No solo veréis un conflicto dentro del propio protagonista, o sea, el conflicto lo van a sufrir todos los personajes de la trama. O sea, sus amigos, la camarera incluso, tienen historias y cosas que les vamos, les comen, o sea, son personajes adultos con sus problemas, y eso va a influir también.
Digamos que son dos juegos en uno, ¿no? La novela gráfica por un lado y los puzzles por otro lado. El juego dura unas 20 horas, más o menos, así. Yo pensaba que duraba mucho menos, pero Inés me ha dicho que no, que dura 20 horas. Yo me fío de ella.
Bueno, no lo he dicho yo, o sea, está la información en internet, podéis buscarlo en cualquier momento.
Y el juego está bastante, bastante bien. Yo os aconsejo que os lo compréis si baja de precio, porque ahora mismo yo creo que 60 euros para este juego es un poco caro.
Eso también depende de tus gustos, la
claro,
verdad.
Claro, o sea, este juego realmente merece la pena comprarlo. Es cierto que si con los puzzles no puedes, no te los compres, pero si puedes con los puzzles, es un indispensable.
Pero, por ejemplo, no tiene modo multijugador, entonces eso te limita mucho.
Sí, pero es que lo importante de esto no es un multijugador, sino lo importante es tú y tus decisiones y tu moral, o sea...
Pero, claro, pero por ejemplo, si este juego te plantea preguntas que en cierta edad nunca te has hecho. O sea, yo con 20 años nunca me he preguntado si quiero casarme y tener hijos. O sea, no me ha llegado el momento aún. Con lo cual yo con 20 años pues no voy a pagar.
Sí, pero con 23 a lo mejor uno ya se lo empieza a plantear. Quiero decir que son preguntas para adultos que a lo mejor como jóvenes todavía no nos planteamos, pero que empiezan a sonar en nuestros oídos.
Pero por eso digo que si el juego vale 60 euros a lo mejor es un poco caro. Yo creo que cuando valga 30, 20 y pico, yo creo que estará mucho mejor comprárselo. La estética es muy bonita. Si gusta el manga, el juego va a gustar porque la estética es preciosa. Y los personajes se mueven bastante, bastante bien. Y ya está, lo único que te hacen ciertas preguntas antes de empezar los puzzles y puedes ver más o menos la gente lo que ha contestado. Por ejemplo, una pregunta típica es, ¿te gustan las chicas más jóvenes que tú o mayores que tú? Y puedes ver el porcentaje de gente que ha contestado cada una de las respuestas. Así que en definitiva, si os gusta el juego, compároslo y si no, esperáis a que valga 30 euros o menos porque merece mucho la pena, de verdad. Y ahora
vamos con Persona 4.
Persona 4 es un juego que también desarrolló Atlus para PlayStation 2, pero que ha hecho hace poco un remake para PS Vita. Probablemente sea el mejor juego de rol que tiene ahí mismo Vita y también tiene gráficos cel shading, ¿no? La historia cuenta también de dos partes, ¿no? Una que es también como Catherine, ¿no? Una novela gráfica en la que tienes que hablar con gente, ir al colegio y tal, porque eres un estudiante que acaba de llegar a un pueblo que se llama Inaba, donde ha habido una serie de asesinatos. Tú tienes que resolver esos asesinatos. Y durante el día tú tienes que hablar con la gente, ir a la escuela, hacer deporte, trabajar para conseguir dinero, y por la noche, Miguel nos contará qué ocurre por la noche.
Sí, por la noche entras en una especie de dimensión alternativa, no me acuerdo cómo era, dentro de las televisiones.
Sí, creo que dentro de las televisiones o algo así.
Sí, y son mazmorras que se vuelven a generar en cada nueva partida.
Son aleatorias.
O sea, nunca te encuentras lo mismo en la siguiente partida. Y ahí luchas contra
otros enemigos.
Sí, contra otros enemigos.
Y las batallas son por turnos.
Sí.
La verdad es que puedes pensar que no está muy relacionado una parte con otra, porque una parte es una novela gráfica y otros son combates por turnos, pero los personajes que te acompañan en las batallas por turnos son personajes con los que has entablado amistad dentro de la novela gráfica. Con lo cual, cuanto mayor sea la afinidad que tienes con estos personajes, mayor serán las habilidades que tengas dentro del modo historia.
Como podéis ver, estamos analizando, o sea, en todos estos juegos son muy importantes las relaciones entre los personajes y jamás hay que olvidarlas porque te van a afectar de una u otra manera.
De hecho, Atlus, que es el desarrollador, se centra mucho en este tipo de videojuegos.
Pero no nos olvidemos del siguiente, BioWare.
Bueno, BioWare es una compañía, ¿no?, que se dedica a crear juegos como Mass Effect o Dragon Age, de que ya hablamos la semana pasada, y BioWare siempre intenta tener bastante relación entre los personajes, ¿no? Por ejemplo, en Mass Effect puedes tener relaciones con otros personajes, también en Dragon Age. Y bueno, digamos que son como historias secundarias, ¿no? Puedes saber qué les pasó en anteriores vidas a los personajes o puedes dejarlo de lado y puedes seguir con la historia. Pero yo os recomiendo que habléis con cada uno de los personajes. Se centra muy bien, las historias están muy bien hechas, las respuestas que dan nuestros acompañantes cambian según lo que le preguntemos, porque hay varias opciones para preguntarles. Y a veces hay malentendidos. Yo recuerdo una partida del Dragon Age, uno de los magos me propuso un lío y fue un poco extraño. Le tuve que romper el corazón al pobre hombre porque malinterpretó lo que yo le decía. Y el juego está muy bien, ¿eh? Las relaciones en BioWare se le ocurran muchísimo. La verdad es que merece
la
pena.
Tengo una duda. ¿Por qué no querías una relación con ese mago?
Porque yo quería una relación con otra tía.
Esos tíos nunca funcionan.
Iba a dos bandas al final. Salió mal la cosa.
Bueno, esto es todo por hoy en videojuegos. Y ahora seguiremos en la parte central de nuestro programa con los mangas que más desarrollan los sentimientos. Para empezar, Fruits Basket. Fue en 2001 recibió el premio Kodansha al mejor manga shoujo. Con eso empezamos.
Es un shoujo que su autora es Natsuki Takaya. En Japón se le llama Furuba. Y la historia se centra en una estudiante que se llama Toru. Y por ciertas circunstancias termina viviendo con los miembros de la familia Soma.
Es un estudiante de instituto.
Es importante la edad, ¿no?
Es que es muy importante dentro de la historia.
Claro, es que los ojos... Bueno, es un ojo enfocado a quién,
más a chicas, sobre todo. Unas chicas más o menos...
De la edad de la protagonista, ¿no? Instituto.
No te creas, ¿no? Porque no es... O sea, no es un somo ligero... Perdón.
Un shoujo.
No es un shoujo ligero. Es... O sea, tiene... No es muy, muy adulto, pero yo creo que sí. Más o menos 16 a 18 años, más o menos.
¿Y el dibujo? ¿Qué dibujo tiene, más o menos?
Pues es un dibujo muy redondo y a veces un poco extraño. De hecho, hizo mucha gracia el comentario de Miguel
sobre
Yuki.
Uno de los protagonistas, Yuki. En el shoujo, los personajes suelen tener los ojos grandes. Es parte del estilo de dibujo común de ese género manga. Pero este ya es una exageración, es que parece un alienígena.
Bueno, lo importante de esto es... la autora, de hecho, lo confesó en una de las pequeñas confesiones que hacen en los mangas. Ella no quiso que fuera cómico. Y de hecho, a partir del tomo 6 la cosa se pone, o sea, acaba siendo un drama. Pero al principio te ríes bastante, porque se crean situaciones muy cómicas. La historia está en que ella ha perdido a su madre, no puede vivir con otras personas, bueno, ella quiere ser independiente. Y entonces, por casualidad acaba viviendo con la familia Soma, tres de sus ocupantes, o sea, tres de la familia, que son Shigure, si mal no recuerdo, Yuki y Kyo. Descubre, ¿no?, chocándose con ellos, por error, que al abrazar y chocarse con alguien del género opuesto, estas personas de la familia se convierten en un animal del zodíaco chino.
Polona.
Y entonces, bueno, como podéis imaginar, las escenas no paran, porque además las personas se parecen a ese animal del zodíaco. Entonces es muy divertido intentar averiguar quién es quién.
Joder. ¿Y cuántos tomos tienen aquí en España?
23.
¿Está editada en España?
Totalmente, y completa y finalizada ya. Está por Norma Editorial, si mal no recuerdo. Además, en la carátula de cada tomo encuentras uno de los personajes.
Y si te gusta el shoujo, os recomendáis este concretamente, ¿no?
Totalmente. Además, es que no solamente si no te gusta el shoujo, o sea, tienes que leer. Es un manga, yo creo que indispensable para los que comienzan.
Si te gusta reírte, está bastante bien, ¿no?
Sí, sobre todo al principio es muy divertido porque son situaciones muy estúpidas. Toru, es muy servicial y hace las tareas de casa muy bien. Pero para además es muy torpe y muy, muy ingenua. Demasiado ingenua, de hecho, muchas veces.
Y pasamos a otro manga, Gals.
Así es, Gals. Bueno, Gals yo diría que es uno de los shoujos por excelencia. La autora es Mihona Fuji, está publicado en la revista Ribbon. Y hace referencia al colectivo Gals, que más o menos alguno de vosotros ya conoceréis. Una gal es una chica que tiene que ir a la última. O sea, va a la última. En todo, exacto. Pero necesita ir a la última, si no, no es una gal.
Si no, no vive, necesita, es su
básicamente,
droga.
La protagonista es Ranko Tobuki, una gal de instituto que derrocha confianza en sí misma. De hecho, es una cosa buena de este manga es que la protagonista es independiente. O sea, ella no necesita de los hombres para ser la gal número uno. Y se demuestra todo el rato. De hecho,
¿Otras gals sí que necesitan de algún hombre?
O sea, hay un momento en que se meten con ella por ser virgen, pero ella dice que no hace falta ser eso para ser una gal. O sea, no hace falta haberlo hecho, ni hace falta... O sea, ella demuestra que es independiente como persona. Y eso, de verdad, es que hay que agradecérselo al manga, porque muy pocos mangas shoujo han caído últimamente en ese hecho. Muy pocos, la verdad.
¿Alguna crítica a Gal, así por encima?
Bueno, Gal, la verdad es que el único problema que tiene es que... Adora el centro comercial Shibuya, 109 Shibuya, el típico que vemos en las fotos, la ropa y los complementos.
Sí, o sea, y si no te interesan mucho los temas, te puede cansar un poco, la verdad.
Sí, porque, bueno, a ver, tiene trama, pero la verdad es que sí. O sea, hay un momento en que, aunque es independiente, su sueño en la vida es ser la dependienta más carismática del centro comercial. O sea, ese es su sueño.
Interesante.
Exacto.
¿Hay risa dentro del manga?
Sí, muchísima.
Sí.
¿Te ríes bastante?
Bastante, la verdad es que sí, es muy divertido. Hombre, hay que tener en cuenta que sí, es bastante serio. O sea, sus dos compañeras, las dos han tenido un pasado muy duro. Sí.
¿No hagas spoilers?
No voy a hacer spoilers. O sea, han tenido un pasado muy duro. El problema es que lo pasan muy por encima. Y lo que podría haber sido un filón bestial para hacerlo muy adulto, pues lo mencionan en
sí,
plan...
Sí, pero claro, si lo quieren enfocar también a gente de 12, 13 años... Mm. Por ejemplo, con Furuba, que habéis dicho antes, yo creo que empezó así, ¿no? Enfocarlo de gente más joven y o sea, poco no, a poco fue subiendo el nivel.
Realmente la autora admite que se le fue de las manos. Ella no quería hacer eso. Pero bueno, es lo que le salió y yo creo que le salió bien. La verdad es que Girls, bueno, si te gusta la moda, si te gustan las historias de jóvenes desenfadadas, te lo recomiendo.
Es un buen show con el que empezar si estás en esos temas,
y si
¿no?
te gustan los sí. ojos, pues empezar con Girls, que empezarías muy bien.
A ver, si te gustan los ojos, yo recomiendo si empezar con Furuba antes que con Girls. O sea, con Girls es, si lees revistas de moda, Girls te va a gustar.
Y yo creo que el Soho por excelencia, el rey, el santo grial de todos los ojos, es Nana.
Eso está que, clarísimo.
Que escribió Ayazawa. Trata sobre Nana Komatsu, que Nana en japonés es 7. Y Nana Komatsu, que es la Nana Negra, quiere ir a Tokio para empezar una nueva vida. Ah, no, mentira, Nana Komatsu es... No, Nana Komatsu... Ay, yo me he liado ya. Nana Komatsu es la Hachi, ¿no?
Sí, la que tiene el pelo claro.
Vale, Nana Komatsu es sí, la que tiene justo. El pelo clarito. Vale,
vale, es que a ver... Hay
se
que
llaman igual.
Hay que aclarar una cosa. Las dos se llaman igual, que ahí está sí, parte de la gracia del manga. Pero una Nana. Es una rockera, más o menos transgresora, que tiene así un poco callada. Y la otra es súper feliz. Digamos, es la típica happy life. Entonces, por eso la gente dice Nana Negra a la rockera y Nana Blanca a la happy
Nana
life.
Blanca también se llama Hachi, que es 8 en... Bueno, Nana es nombre de gato, por así decirlo, y Hachi es nombre de perrito, que es la que le ponen a Nana Blanca.
Sí, Nana Negra la llama Hachi.
Para más casualidad, ellas viven las dos en un apartamento, que es el 707, y está todo relacionado con el 7, básicamente. De hecho, el día 7 de julio de 2007 hubo una conferencia en España, en muchos sitios de España, en Murcia hubo una, en la que se reunieron muchísima gente para celebrar el día de Nana.
Claro, hay que tener en cuenta que aquí en España Nana tiene legiones y legiones de fans, o sea, es uno de los mangas que más clubs de fans tiene.
Y también vende mucho merchandising, por ejemplo, yo he visto muchísima gente con el candado que le pone Nana a Ren, que es el que le pone Sid Vicious de los Sex Pistols, ¿sabes cuál te digo?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Pues me hace mucha gracia, ¿no? Y hay mucha gente que compra mucho merchandising de Nana. El problema es que Ayazawa se puso enferma y dejó de dibujar Nana hace un par de años. Ya os contamos hace poco que ha vuelto a dibujar, así que yo espero que dentro de poco volvamos a ver Nana, porque se quedó muy interesante en España. No voy a contar cómo se quedó, porque de hecho yo la colecciono, no me escondo, y me gusta muchísimo.
Pero hay que tener en cuenta que esto, a diferencia incluso de Gali Furuba, Nana tiene un tinte más de telenovela, que yo no critico este género, lo que estoy diciendo
no,
es que...
luego evoluciona y se hace sí, sí. bastante
Pero
bastante
aún así,
buena,
o sea, las tramas son mucho más complejas, más complicadas, adultas. Exacto, y hay mucho más lío. En Girls y Furuba no hay tanto así, o sea, no. Nana es mucho más adulta.
No sé, a mí me gusta mucho Nana. ¿Algo que decir, Miguel, de Nana?
No
¿Te
sé,
la leerías?
Es que no he leído mucho, solo he leído los primeros caritos, pero la verdad es que me gusta.
A mí me gustó mucho, ¿eh? Y la verdad es que es muy interesante. Yo...
Sí, la verdad es que Nana hay que leerla y entonces sí. decides si quieres seguirla o no.
Yo os recomiendo, porque la he leído, que me gusta más que Furuba y que Girls.
¿Qué has leído Furuba y Girls?
Pero poco, pero lo poco que he leído me gusta más Nana, lo siento mucho.
Bueno,
y
a
lo
ver,
recomiendo, sin duda alguna.
Pues que a las series les tienes que dar un poco de tiempo,
claro,
para
exacto.
que te caigan bien.
Pero a mí
digamos.
Nana me empezó a gustar desde el principio. Hay un anime de Nana que está muy bien, en el que se pueden escuchar las canciones que canta Nana.
También
Nana
hay película
y bueno,
real.
Sí, pero la película a mí no me
No, mató. No la he ido a ver.
Pero
bueno,
el anime sí que está bastante bien.
Y ahora uno que conocemos absolutamente todo el mundo, Inuyasha. ¿Qué nos cuentas, Miguel?
Bueno, Inuyasha no es un shojo, es más bien un shonen, pero lo hemos añadido porque también pone mucho peso en las relaciones entre personajes.
Muchas características, sí.
Sí, de hecho lo principal es una historia de amor entre Kagome, la protagonista, y Inuyasha. Sí, bueno, Kagome es una estudiante japonesa que no cree nada de mitos y leyendas, pero por varias circunstancias termina viajando al pasado. El principio es muy extraño, aviso. Termina viajando al pasado porque vive en un santuario, en un monasterio japonés, y se cae a un pozo que... Es largo de explicar, ¿vale? Se cae a un pozo y a partir de ahí viaja al pasado, porque en el pozo hay como un demonio sellado. Y vale, entonces cuando llega al pasado se encuentra con Inuyasha, que es un medio demonio pedo que está sellado en un árbol.
¿Con un kimono rojo?
Sí.
Mola mucho.
O sea, es el típico... Seguramente habréis visto a todo el mundo a este personaje. O sea, siempre que se habla de Inuyasha, sale este personaje.
Inuyasha es... A mí me gusta, yo me río mucho con Inuyasha. La relación que tienen... Kagome y Inuyasha. También hay una relación entre la sacerdotisa... No, mentira. Entre el sacerdote, que es un ligón tipo bro.
Se llama...
Nunca recuerdo cómo se llama. Y la chica del boomerang.
Sango.
Sango. También tiene una especie de relación entre ellos que siempre termina mal. y me recuerda mucho a Brock, no sé por qué. Y me río mucho. La verdad es que es un manga en el que las relaciones no es la parte central del manga, pero es una gran parte del manga. Yo creo que aquí también podríamos incluir, por ejemplo, a Detective Conan, que aunque la relación que tienen Shinichi y Ran también es parecida a la que hay entre Inuyasha y Kagome.
Aunque no sea directamente un manga shoujo.
Sí, por ejemplo, Inuyasha y Detective Conan serían shonen.
Sí.
Bueno, yo la verdad es que no haciendo caso a Jorge, os voy a hablar de un manga que creo que merece la pena, básicamente porque es muy fresco y divertido, es un manga para pasar el rato. Se llama Ouranjo's Club.
Que a mí no me gusta mucho.
Pero la verdad, Miguel, que lo ha leído, admite que la verdad es un manga muy fresco para pasar el rato.
Sí, es muy, muy divertido.
Ajá. ¿De qué va?
Bueno, Haruhi es una estudiante chica, hay que recalcar, pobre, que por una beca ha conseguido acceder a una escuela de ricos. Y no cualquier ricos, o sea, ricos, ricos, ricos.
Exclusivo.
Exacto, súper exclusivo. Ella ni siquiera se puede comprar el uniforme, entonces va con una ropa muy ancha.
Precilla.
Y un día, sin querer, pues perdida, buscando la biblioteca, se tropieza y rompe un jarrón. ¿Vale?
O sea, un jarrón ahora, también exclusivo.
Claro, un jarrón cualquiera de decoración que ellos no le dan importancia, pero que cuando descubre el precio dice, no sé cómo pagaros. Y entonces ellos, creyendo que es un chico, le dicen que se una. Y entonces, exacto, al club, al Ouranjo's Club. Que explico primero lo que es, o sea,
eso, un Ouranjo's Club. Explícalo bien.
Que, a ver, digamos que son chicos atractivos, que lo que buscan es satisfacer las necesidades de ocio de las señoritas del colegio, ¿de acuerdo?
De ocio, exacto. No penséis.
Se dedican a organizar bailes.
Sí. Mantenerlas felices y contentas.
Exacto, designan, pues eso, las chicas van y eligen a los chicos, pues, porque a algunas les parece muy mono, uno chiquitín que no sé qué. Otras les parece muy guapo tal y quieren tomar café. Y entonces se dedican eso, a tomar café, a sacarlas a pasear, a entretenerlas. ¿Vale?
Es que te lo cuentan y piensan mal. Sí. Pensé mal la primera vez que me lo contaron.
Pero no, o sea, no...
Nada raro.
Exacto, nada raro. Lo máximo es el... Bueno, no voy a contar nada, que hago el spoiler del siglo. Bueno, pues el Ouranjo's Club es muy fresco y divertido. O sea, son situaciones absurdas totalmente en un mundo de ricos.
Recordamos que la protagonista es una chica que se va a pasar por chico.
Sí, o sea, ella además hay que tener en cuenta que es pobre. O sea, las casas en Japón de la gente clase media-baja no son nada comparadas con la clase súper alta, porque además es muy alta esta clase. O sea, digamos que son mansiones kilométricas más grandes que el colegio mismo.
Y si también nos gustan para los chicos, sobre todo esto, Love Hina, deberéis leer Love Hina.
O sea, estoy en contra de lo que ha dicho Jorge. Love Hina es para todos los públicos y hay que leerlo.
Sí, ya, pero digo, o sea, hemos hablado de mangas para chicas, sobre todo porque Nana, Ouranjo's Club, Girls, son para chicas. Yo creo que Love Hina es un manga de relaciones para tíos.
La verdad es que... o sea, Love Hina fue la primera serie que me acabé en mi vida. Y yo no, yo sinceramente no pienso que sea para tíos. Yo pienso que, al igual que Ouranjo's Club, es un manga fresco y divertido.
Sí, pero el protagonista es un hombre que se llama Keitaro, bueno, un chico, que hace la promesa de entrar a la universidad con una chica.
Sí, le hace la promesa a su abuela, que es importante.
Bueno, también. Y yo no sé.
No, perdón.
Se le hace a una chica.
Se le hace a una chica, claro, sí.
Que lo de la abuela era en otro manga.
Sí. Se me ha ido a mí.
Se te ha ido un poco la vez. Y está en una casa viviendo con un montón de chicas. Y le gusta a todas las chicas. Y suceden un montón de cosas extrañas con cada una de ellas.
No le gusta a todas las chicas.
A la mayoría.
Ya. Al principio a casi ninguna.
Ya, no, en realidad le odian y piensan que es un salido por querer vivir con las chicas.
Bueno, yo recomiendo Love Hina a todos los tíos.
Sí, bueno, a ver, está claro. Love Hina, yo creo que Love Hina, Nana. Y luego ya si quieres Furuba y Ouranjo's Club son básicos. Luego Inuyasha es que ya entra dentro del género shonen.
Sí. Bueno, te voy a contar que Love Hina, el autor Ken Akamatsu, tiene otra serie que al principio le convencieron sus editores.
Love Hina también está claro que no es mala para empezar porque a diferencia del resto de los mangas son solo 10 tomos. Más 10 tomos
y te ríes un montón.
Exacto, y son muy pequeñicos.
Te ríes un montón.
Sí, te voy a contar que Ken Akamatsu, el autor de Love Hina, sus editores le convencieron para que hiciera el principio su siguiente manga parecido a Love Hina, pero con el tiempo lo fue pasando y se terminó convirtiendo en un shonen casi puro, con peleas que no tienen nada que envidiar a las de Naruto.
Madre mía.
Y ese es el que me he leído yo, Love Hina no me lo he terminado de leer.
La verdad es que Love Hina, yo cuando me dijeron que era un shonen no me lo creí, porque no.
No tiene nada de eso.
Exacto, absolutamente nada. De hecho, creo que solo hay un capítulo en el que hay peleas.
Pero es que eso no es siempre un shonen. Pero bueno.
Ya, pero quiero decir, es que Love Hina son todo relaciones. O sea, es todo cómo se relaciona el chico con las chicas.
Repito que es para tíos.
Ya, o sea, es para tíos, pero aún así es todo relaciones. Son, ¿eh?
Ya está.
Por eso yo creo que es un shonen muy extraño. Pero aún así, vamos a continuar porque hoy tenemos unas noticias bastante interesantes. Terminaremos con algunas curiosidades en el cajón desastre. Bueno, Miguel, Jorge, ¿qué me decís de Ichiro Oda?
Sí, el Ichiro Oda, el autor de One Piece, vale, ya sabíamos que muchos, que algunos de sus personajes se están basados en algunos actores japoneses, eso ya lo había dicho él, pero ahora ha confirmado que muchos más también están basados en celebridades, en figuras públicas.
Actores y, famosos.
Sí, y en actores famosos, y un fan se ha dedicado a ver, a encontrar todos los que podía. Y la verdad es que es bastante interesante.
Por ejemplo, el dios en él es Eminem.
O sea, ¿Eminem?
Sí, sí, es Eminem.
Sí, o sea, luego ves las dos imágenes y son clavadas.
Os colgaremos la página, el link, para que veáis todas las imágenes. Pero también, por ejemplo, Jim Carrey.
Son dos.
Hace dos personajes, ¿no?
En Jim Carrey, en Dos Tontos Muy Tontos, es Don Segundo.
Con Clay.
Sí. Y en Ace Ventura es Frankie.
Es Frankie. También Hugo Boss, la niña que más me ha gustado es el de Hugo Boss, el modelo Hugo Boss, que se parece a Pauly. Es clavado, o sea, con la misma ropa y todo. Y otro que me es impactante es Hulk Hogan, que es clavado también a Barba Blanca.
Madre mía. Pero bueno, voy a continuar yo con otra noticia un poco menos buena. Exacto. La jefa de prensa de Activision ha sido despedida. Ha estafado cerca de $22,000 a la empresa en fiestas, ropas y viajes. La mujer se llama Catherine Kirton.
Otro hombre que trabajaba también en Activision, que también trabajaba en prensa, también robó un par de iPads y se gastó un dineral también en un viaje con su familia. Activision, que es la compañía que ha hecho, por ejemplo, los Call of Duty, que ahora se está forrando, ¿no? Pues la chica esta, la jefa de prensa, ha dicho, pues yo también quiero. Y
ropa, fiestas y viajes, o sea.
Sí, la mujer vio la vida.
Lo típico.
Bueno, y otra noticia, yo creo que la noticia de la semana, es que se ha filmado una película de Devil May Cry. Esto es un
bombazo. ¡Wow!
Sí, sería un bombazo, si no es porque la película está hecha en una productora de Ghana. Así que tiene unos gráficos un poco espantosos, la verdad es que...
Bueno, la verdad es que ha sido muy fino, tenéis que ver el tráiler.
Sí, bueno, os dejamos el tráiler en Facebook y ya vosotros juzgáis luego.
Jorge.
Pero bueno.
¡The Killer! Tenéis que verlo, en serio.
Es muy bueno, es muy bueno.
Es una pasada.
Pero bueno, hay rumores de que la nueva Xbox saldrá en noviembre.
Sí, costará unos 400 y pico dólares. Pero bueno, no sabemos nada, ¿no?
O sea, no han dicho nada sobre la nueva Xbox prácticamente.
No, es un rumor, y no se sabe. Quieren pelear con PlayStation y veremos a ver si es cierto o no es cierto. Ahora más detalles. Y yo creo ya que casi para terminar, han hecho una entrevista, bueno, un vídeo entrevista de los diseñadores de PlayStation 4, ¿no?
¿Y qué es lo que han dicho nuevo, Miguel?
Sí, han contado que el mando es capaz de detectar quién lo está sujetando, ¿no?
Sí, la gracia está en que si juegan dos personas, por ejemplo, yo estoy jugando en el lado derecho de la pantalla dividida, y le cambio el mando a mi compañero, la pantalla se mueve. O sea, el mando que se enfocaba a la parte derecha cambia a la parte izquierda para que no tengan que mover los jugadores.
O sea, básicamente
jugadores.
El mando se corresponde con la persona que está jugando y su posición.
Sí,
o sea, para que no te tengas que liar y cambiar de sitio.
Está muy bien, a mí me ha hecho muchísima gracia al verlo y... A mí el mando me gusta, la gente dice que no, yo no lo entiendo.
No, a mí no me gusta, pero bueno, esos son gustos, o sea, a mí me parece un arma tosca.
Luego ya dijimos que hay un botón que graba todo lo que estás haciendo en ese momento. O sea, antes tenías que grabarlo, editarlo, guardarlo y subirlo. Ahora con un simple botón ya lo grabas, lo guardas y luego solo tienes que editarlo y subirlo.
No, sí, está claro. A ver, el mando de las funciones está bien, pero de diseño a mí me parece un arma tosca.
Es pequeñito,
A mí también me preocupa cómo resistente sea, porque con tantos dispositivos no
yo lo he visto, en la mano de una persona
demasiado.
Y es pequeñito.
¿Sí?
Sí, es pequeñito.
Bueno, esperemos a que salga al mercado. Pero desde luego la verdad es que se espera con ganas. Pero bueno, ahora nos tenemos que despedir. No os olvidéis de que podéis seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, 3xJapón, o en nuestro Facebook, 3xJapón. Nos vemos en el próximo programa. Inés Baeza,
Jorge Salinas
y Miguel Torregrosa,
con la ayuda de nuestro técnico, Daniel Martínez. Y os decimos adiós a la japonesa.
¡Iterashai! ¡Iterashai!